revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Emisión número 619 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, gracias. Aquí este jueves 28 de septiembre está todo listo para entrar en esta edición. Entrar, digo, con nuestra pequeña compañía, integrada por quien les habla desde los micrófonos de Radio Sputnik en Moscú, Víctor Sujov, y mis colegas Cristian Galindo, Alberto García y nuestro compañero en Buenos Aires, Argentina, Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y me complace, Javi, recordar o anunciar que el 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Noticias, con la finalidad de destacar la importancia del periodismo en la emisión y acceso a las noticias e informaciones creíbles y confiables, así como su impacto social. Gracias a las noticias, las personas se mantienen actualizadas sobre diversos tópicos y hechos noticiosos, acontecidos alrededor del mundo, política, finanzas, clima, sociales, deportes y muchos otros temas de interés colectivo. Y conviene recordar en este contexto que nuestro lema desde el inicio de Sputnik en 2014 es como sigue: contamos lo que otros callan. Además, el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital, principalmente, como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo. Y hablando de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos resaltar que el 28 de septiembre de 1928, el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubrió la penicilina. El mismo día del año 2008, SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en dirigir un cohete aeroespacial, en este caso Falcon 1, vuelo 4, hacia la órbita de la Tierra. Y nosotros, Javi, tras pues recordar la importancia de la fecha del 28 de septiembre, podemos dar paso a los contenidos de esta edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Me parece correcto, Víctor. ¿Arrancamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La Unión Europea prepara el 12º paquete de sanciones antirrusas sin tener claridad con qué llenarlo. Golpe mortal de China a Estados Unidos. Documentos filtrados evidencian plan norteamericano para controlar al gobierno de Peña en Paraguay. Desde México también piden justicia por Cuba.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La Unión Europea planea aprobar en la primera mitad de octubre un nuevo paquete de sanciones antirrusas, ya el 12º desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania lanzada en febrero de 2022. Según los datos de la agencia Bloomberg, es probable que la nueva medida restrictiva incluya el embargo a la importación de diamantes rusos, el asunto que actualmente se debate en el Grupo de los Siete, así como la propuesta de utilizar los ingresos de los activos del Banco Central de Rusia como parte de la ayuda occidental a Ucrania. Algunos países, en particular Polonia y las repúblicas bálticas, según la fuente, proponen adoptar sanciones adicionales contra el sector de altas tecnologías, los suministros del gas natural y también atañen la esfera nuclear. Pero estas iniciativas no cuentan con un respaldo unánime de los 27. El medio político, a su vez, señala que el borrador del documento comunitario antirruso se está formando contrarreloj y allí meten todo lo que encuentran.
Tenemos que presentar cada vez más y más pruebas. Cuantas más pruebas haya, tantas más oportunidades habrá que lo que señalamos es verdad, reveló sin tapujos un diplomático europeo citado por Político. De ahí, cada vez hay más probabilidad de que las pruebas, incluidas en el nuevo paquete de sanciones, tienen poco que ver con pruebas auténticas, ya que, indica el medio, han sido utilizadas como argumentos a favor de las sanciones hasta artículos de las revistas de corazón rusas. El documento se basa en los materiales que, a juzgar por todo, han sido sacados en apuros de Internet, incluida la versión traducida del cuadro de presupuesto de Rusia para 2020, una referencia de un artículo de Wikipedia y tomas de pantalla de las páginas web de las estadísticas de la exportación rusa, acompañadas por una publicidad de una aplicación de citas, señala Político.
Lo de Wikipedia, Javi, es realmente genial, pues, como se sabe, cualquiera puede redactar los artículos ahí publicados. En el contexto de que están llenando el nuevo paquete de sanciones a toda prisa, con lo que tienen a mano, hizo una observación muy fina una reportera de un canal ruso. Dijo que cualquier ama de casa sabe muy bien que hay que colocar las cosas en la bolsa, y en ruso la bolsa también significa paquete, tú lo sabes muy bien, ¿no? Que hay que hacerlo con cuidado, una tras otra, de modo ordenado, porque de lo contrario, cuando la bolsa, es decir, el paquete, se llena de modo caótico, no aguanta y se rompe, es decir, no cumple su función. Lo mismo ocurre con las sanciones. Muestra de ello es el hecho de que cerca de un centenar de veces las sanciones de uno u otro tipo fueron apeladas en los tribunales de la Unión Europea. Pero si hablamos en serio, Javi, podemos recordar qué dijo este martes sobre la nueva naturaleza de las sanciones antirrusas el canciller de Rusia, Sergei Lavrov.
Hasta hace poco, Occidente decía constantemente que las sanciones tienen por objetivo cambiar la política de Estado contra el cual se imponen y que siempre se tienen en consideración los aspectos humanitarios para no causar un serio daño a los ciudadanos.
También conviene recordar las declaraciones que hizo a finales de agosto el ministro de Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, sobre las sanciones y su efecto. La Unión Europea ha adoptado 11 paquetes de sanciones, pero la economía rusa aún no se ha hundido, por lo que en todo el mundo se están riendo de la política de sanciones europea, declaró el 26 de agosto el ministro húngaro.
La política de sanciones ha fracasado, afirmó el canciller Magyar, agregando que sería una exageración barroca y poética decir que las sanciones contra Rusia han logrado paralizar la economía rusa. Estados Unidos ha empujado a Europa a una competencia de quién y cuánto ayudará a Ucrania, una competencia de ayuda militar, dijo, lamentando que los políticos europeos aceptaron esta provocación a pesar de que están literalmente destruyendo Europa. Por otra parte, Szijjártó sostuvo que Hungría tiene la política exterior más soberana de Europa, ya que los demás países se ven obligados a obedecer a las grandes potencias, incluso en las cuestiones más importantes, a diferencia del gobierno de Budapest.
La semana pasada, esta vez al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el canciller húngaro volvió a abordar el tema de las sanciones, cuando afirmó que causan más daño a Europa que a Rusia. En una entrevista con un medio ruso, Szijjártó declaró que Budapest está convencida de que no son necesarios nuevos paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Lamentablemente, hasta el momento no ha habido evaluaciones ni análisis profesionales de las sanciones impuestas por la Unión Europea, señaló el canciller Magyar, al subrayar que la discusión sobre nuevas medidas restrictivas contra Moscú siempre tiene naturaleza emocional, política e ideológica. Si analizamos las sanciones desde un punto de vista pragmático, vemos que causan más daño a Europa que a Rusia, afirmó el jefe de la diplomacia húngara. Creemos que no son necesarios nuevos paquetes de sanciones, indicó.
El ministro expresó la esperanza de que algún día podamos volver a una cooperación civilizada entre Oriente y Occidente, porque esto corresponde a nuestros intereses, y añadió.
En lugar de sanciones, creo que la Unión Europea debería concentrarse en cómo podemos ayudar a llevar finalmente la paz a la región. Y por supuesto, la paz solo llegará a través de discusiones, de negociaciones. Y esto es lo que estamos defendiendo. Pero el problema es que básicamente somos los únicos en Europa que estamos discutiendo a favor de la paz. Ya sabe, para los estadounidenses diría que es más simple o más fácil que para nosotros, porque ellos están a un océano de distancia y nosotros estamos en el vecindario. Entonces, si se produce una escalada, es el área vecina la que está en riesgo. Los estadounidenses no, nosotros. Hungría es el único país de Europa, uno de los pocos países, casi el único, que no entrega armas a Ucrania. Somos el único país que no participa en la misión de entrenamiento de la Unión Europea para el ejército ucraniano, simplemente porque pensamos que estas medidas contribuirían a la escalada en lugar de traer paz.
El presidente ruso Vladimir Putin celebró este jueves una reunión por videoconferencia con 26 dirigentes regionales del país, elegidos al cargo en recientes comicios, entre ellos los jefes de los cuatro nuevos territorios de la Federación de Rusia, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhye. Entre otras cosas, el jefe del Kremlin se refirió a las sanciones antirrusas en el siguiente contexto. El factor clave del bienestar de las familias de los rusos, el incremento de sus ingresos, la solución de problemas demográficos y sociales, es el desarrollo de las economías regionales, la consolidación de su base de cuadros, educacional y tecnológica, la creación de nuevos puestos de trabajo, dijo. Y en este contexto, sin lugar a dudas, ahora ha llegado el momento para nuevas oportunidades y enfoques. Y eso, a propósito, en contra de los planes de quienes soñaban con asfixiarnos a través de las sanciones, señaló Vladimir Putin y amplió.
Al revés, la presión desde fuera finalmente se ha convertido en un potente estímulo para el crecimiento de nuestras producciones, la revelación de nuestro propio potencial en las esferas más variadas. Desde luego, es preciso seguir prestando, en una estrecha cooperación con el gobierno y los organismos del poder federal y municipal, el respaldo necesario a las compañías y empresas dispuestas a ocupar los nichos vacíos, ofrecer proyectos y soluciones, entre ellos de carácter altamente tecnológico, demandados por la economía y que responden a nuestros objetivos y prioridades nacionales.
El presidente del gobierno ruso, Mikhail Mishustin, por su parte, declaró este jueves que Rusia ya pasó el periodo más difícil para su economía. La economía rusa sufrió problemas debido a la ruptura de los lazos con los países occidentales, pero el periodo más complicado ya acabó, afirmó el primer ministro en su discurso ante los delegados del Foro Financiero de Moscú y amplió.
La economía rusa está atravesando una transformación a gran escala. La ruptura unilateral de los vínculos económicos anteriores por parte de los socios occidentales ha agravado muchos problemas, pero el periodo más difícil ya pasó. Las previsiones de una profunda caída de la economía rusa debido a las sanciones no se cumplieron, apostilló el jefe del Ejecutivo ruso.
Y en calidad de resumen podemos recordar a quienes optan, además de las sanciones, derrotar a Rusia en el campo de batalla, que el país produce proyectiles de distintos tipos 7 veces más que todos los países de la OTAN juntos. Es otra muestra de que el potencial económico e industrial de Rusia se ha recuperado y va en crece.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El sitio web La Política Online y luego el diario ABC de Paraguay dieron a conocer unos documentos filtrados que describen un plan anticorrupción diseñado por varias agencias estadounidenses en julio pasado. El plan establece castigos e incentivos en diferentes plazos para lograr 2 objetivos. Eliminar la influencia del expresidente Horacio Cartes sobre el actual gobierno y fortalecer la figura del presidente Peña, siempre que cumpla con las reformas diseñadas por las agencias estadounidenses. Esto pondría presión sobre el presidente Peña para alejarse de su mentor político Cartes y mantener a raya la influencia china al premiar el acercamiento con Estados Unidos. El embajador norteamericano Mark Ostfield fue citado por el presidente Peña y se reunieron por 3 horas, pero luego el diplomático se negó a comentar sobre supuestos documentos filtrados. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, Víctor. El sitio web La Política Online publicó este martes 26 de septiembre un documento marcado como confidencial de la administración Biden, donde se presenta un plan anticorrupción preparado para varias agencias estadounidenses para aplicar en Paraguay. Al día siguiente, el diario paraguayo ABC obtuvo una copia del mismo plan, pero en una versión distinta, ya desclasificada y lista para el proceso deliberativo. Entre las 2 versiones del documento filtrado hay pequeñas diferencias, pero el esquema general es el mismo: presionar mediante sanciones unilaterales a aquellos que permiten la continuidad de Cartes, por el expresidente paraguayo, y un aumento de medidas de apoyo a los esfuerzos anticorrupción realizados por Paraguay. Dado que el expresidente Horacio Cartes está siendo investigado por los Estados Unidos desde 2020 e incluso fue incluido en una lista de personajes significativamente corruptos por el Departamento de Estado, el gobierno estadounidense busca disminuir su influencia en el Poder Ejecutivo paraguayo y lograr que Santiago Peña se separe de su mentor político para representar los intereses estadounidenses en la región. El plan detalla acciones que se implementan en plazos de 6 a 24 meses, pero no es posible saber todavía si alguna medida ya empieza a ser aplicada. El mismo día que La Política Online filtró el primer documento, el presidente Peña recibió al embajador estadounidense Mark Ostfield en una reunión sorpresa de 3 horas. Después de que el ABC publicara el segundo documento, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano convocó al embajador Oldfield para conversar sobre las filtraciones. De esta segunda reunión surgió un comunicado conjunto en el que el embajador norteamericano declara que prefiere no comentar supuestos documentos filtrados que hablan de su política de gobierno. Para conversar sobre el alcance de este plan y su repercusión en la política paraguaya, nos comunicamos con Leonardo Gómez, abogado, analista político, comunicador y docente paraguayo. Leonardo, el embajador estadounidense se niega a hablar de los documentos filtrados. Las versiones publicadas por La Política Online y por ABC son de borradores distintos con pequeñas diferencias. ¿Son fiables estos documentos? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Peña a la publicación?
Conociendo la hoja de ruta planteada por el Departamento de Estado, un documento publicado ya un tiempo atrás, pero dentro del gobierno de Biden, conociendo los compromisos de Paraguay ante la Cumbre por la Democracia, conociendo las recientes directrices de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en Paraguay como declaraciones propias del embajador de los Estados Unidos y además declaraciones propias del mismo Santiago Peña en los últimos meses, con presencia en Washington y con presencia de importantes visitas de corte diplomático a Paraguay, podemos afirmar que lo manifestado en ese documento, por lo menos de forma retrospectiva, son coincidentes con los hechos, más uno no puede hacer futurología sobre lo que se plantea a futuro, ¿no? Una de las discusiones que se da es sobre la autenticidad o no de estos documentos. Nadie puede probar más que la propia embajada a afirmar que estos son documentos reales. Pero, ¿dónde radica lo interesante? La filtración plantea que un documento es de carácter confidencial y otro desclasificado en proceso deliberativo. Lo que se elimina de un documento y otro son líneas que podrían ser consideradas una injerencia y una dicotomía muy marcada en asuntos políticos del Partido Colorado particularmente. Y esto es obviamente lo que marca una diferencia mínima entre un documento y otro. Sin embargo, en el documento desclasificado encontramos que el modo de abordar el objetivo 2, que es justamente el objetivo polémico, ya está escrito del mismo modo en la página 13 del documento, que es de carácter confidencial, lo mismo. Entonces, sí, podemos darnos cuenta de que esto es una política que existe en Paraguay, que está firme en Paraguay y que, claro, está marcando una situación de tensión muy difícil con el gobierno de Santiago Peña por el hecho de que la dependencia que existe de Paraguay hacia los Estados Unidos, particularmente en términos de cooperación y proyección de mercados, por no tener relaciones con China, por una cuestión geopolítica, por sostener la alianza con Taiwán, lleva a que esto sea una gran piedra en el zapato que solamente puede resolverse con posturas que debe tomar el presidente Santiago Peña. Santiago Peña, en tal sentido, evade la posibilidad de plantear una resolución dicotómica. La renuncia ayer de su cargo ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado dan señales de que para poder coexistir con esta tensión va a tener que distanciarse de, o por lo menos de manera simbólica, de Santiago Peña, y que esa apuesta de dividir las aguas entre un sector que apoya al presidente en ejercicio y un sector que apoya al presidente o al expresidente Horacio Cartes va a ser una hoja que se va a marcar de acá hasta las próximas elecciones, cuanto menos municipales.
Si el gobierno del expresidente Cartes no fue una amenaza a los intereses norteamericanos, ¿por qué Estados Unidos ahora busca eliminar la influencia del expresidente en el Paraguay?
El expresidente Cartes no es que no fue una amenaza. El presidente Cartes viene siendo investigado desde el 2010 por estar vinculado a rutas del narcotráfico, particularmente por las rutas que se generaban a través del cigarrillo y el lavado de dinero a través de tal. Tiene antecedentes de haber sido procesado por lavado activo en los 90. Tiene otros vínculos que ya hablan de ser un objeto de investigación. Sin embargo, fue una pieza útil para los Estados Unidos en el 2013, cuando se necesitaba literalmente lo mismo que está pasando ahora, o que terminó pasando y profundizándose: la concentración de poder en la ANR. La ANR tenía un liderazgo en tensión ideológica con las corrientes de la región, y aparece la visión del empresario exitoso a concentrar poder dentro de la ANR. Financia las campañas de la ANR y se termina erigiendo como el principal líder. El problema es que eso se fue de las manos. Y lo que creían quizás que se podía controlar en algún punto dentro de esa mirada privada, terminó generando una simbiosis peligrosa entre la cooptación de los aparatos estatales, ya no solamente un partido, sino todos los aparatos estatales, poder judicial, fiscalía, poder legislativo, que lleva hoy al máximo estrado al presidente Cartes, al frente del Partido Colorado, teniendo igual o incluso mayor poder de influencia que el que tiene el actual presidente de la República. Si hoy el presidente de la República se le diera vuelta a Horacio Cartes, es muy probable que el presidente pueda tener un juicio político y tener los votos en contra, porque el nivel de lealtad que se tiene a nivel de poderes no es con Santiago Peña, sino con Horacio Cartes. Y esto marca una amenaza para los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene identificado a Horacio Cartes como una amenaza, y probablemente porque el expresidente Horacio Cartes tiene vínculos empresariales con bloques antagónicos a Estados Unidos. Entonces, Horacio Cartes no tiene miedo de desafiar, porque ya fue desafiado, y en el caso de que haya algún tipo de respuesta por profundización de sanciones a su entorno, la contracara yo creo sería la respuesta de carácter diplomático, jugando en contra de los intereses y con una mayoría legislativa en Paraguay, que sería inédito frente a la larga tradición que existe de alineación con Estados Unidos. Estamos hablando de una contradicción que si se diera va a marcar un cambio profundo en la política paraguaya y que es de, yo creo, lo que se tiene miedo en Paraguay.
¿Peña podría aprovechar este plan norteamericano para consolidar su liderazgo en el Partido Colorado? ¿Qué se podría esperar entonces de la política exterior paraguaya?
La señal, como te digo, con la Junta de Gobierno de ayer, el hecho de que ex actores cercanos al expresidente Mario Abdo se hayan acercado a Peña a respaldarlo en su gestión, habla de que pueda estar en proceso un operativo para afianzar un núcleo político más amplio que el propio Horacio Cartes por parte de Santiago Peña. Pero la consolidación de esto no se va a ver hasta que lleguen las próximas elecciones municipales, que a diferencia de otros años donde la elección del Partido Colorado entraba a mediados del periodo presidencial, esta vez no se va a dar, por tanto van a ser las elecciones municipales las que van a ver resurgir o a Peña como un actor político de liderazgo en la ANR, o un actor que no tome partido por Horacio Cartes necesariamente y que permita que otros actores internos dentro de la ANR generen un bloque político opositor a Honor Colorado, que hoy es sin duda alguna el hegemón dentro de la ANR en la dinámica política, y sin tener ningún opositor con un liderazgo, aunque sea similar en cooptación y acumulación, para hacerle frente dentro de la dinámica partidaria. Así que esa podría ser una hoja de ruta posible, y esa hoja de ruta, si es que se construye, se va a construir con condicionamientos externos, como lo estamos viendo, ¿no?, de las consecuencias que pueda tener Horacio Cartes, y condicionamientos que vengan de sus propias bases en función a cómo él gestione la respuesta a las bases en cuanto a las demandas. Hoy ya hay tensiones en las bases porque liderazgos políticos no tuvieron los resultados que esperaban al momento de ocupar cargos en el gobierno, pero bueno, en la medida que Peña gestione esa realidad, puede ser el héroe y líder político de un nuevo sector, o podría ser una persona que quede, además de sometida a una estructura de Horacio Cartes, fruto del desgaste del propio gobierno, pasando sin pena ni gloria dentro de la dinámica partidaria y quedando y reafianzándose, esto que plantea el documento, uno de los documentos, como un simple apadrinado de Horacio Cartes, donde el capital político está de este lado y solamente Peña es un instrumento para la acumulación de los intereses de Cartes.
Santiago Peña comienza su presidencia presionado por el gobierno estadounidense para romper con su pasado político a cambio de apoyo en políticas que lo acerquen aún más a Estados Unidos. De lo que decida Peña hacer con su mentor político dependerá el resto de la política paraguaya, tanto interna como externa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un post de Pablo Fernández, quien es portavoz del partido político Podemos de España y coordinador general de Podemos Castilla y León. En su post escribe: nuestras propuestas, abaratar el transporte público y los alimentos de la cesta básica de la compra, derogar la ley Mordaza y renovar el Consejo General del Poder Judicial, profundizar en las transformaciones feministas con Irene Montero al frente, congelar el precio de los alquileres, subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros. Escuchemos lo que dijo.
Como decía Irene, yo, o sea, si un socio y un aliado de Sumar van a ser los verdes europeos, pues yo creo que Sumar vaya por su carril con los verdes europeos y nosotros iremos por el nuestro. Yo lo que sí que creo es que tanta escucha y tanto proceso, lo que está haciendo Sumar es un monólogo. Y un monólogo, además, yo creo que alejado de las preocupaciones de la gente. Por eso desde Podemos llevamos ya varias semanas planteando propuestas que mejoren la vida de la gente. Mientras otros están hablando de lo interno, de procesos de escucha, autorreferenciándose, nosotros estamos hablando de abaratar el precio del transporte público, de limitar el precio de los alimentos, de derogar la ley Mordaza, de congelar los alquileres, de subir el salario mínimo interprofesional y de profundizar en las transformaciones feministas con Irene Montero y su equipo al frente del Ministerio de Igualdad. Yo creo que eso es lo que preocupa a la gente, que la gente quiere solucionar esos problemas, y desde Podemos me parece que somos el único actor político que verdaderamente estamos planteando propuestas para mejorar la vida de la gente, mientras otros están pues pasándose el día autorreferenciándose y mirándose el ombligo.
Vamos con algunas reacciones. El internauta Caxander escribe: ja, 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 ¿las mismas que en la otra legislatura? Señora Ale reacciona escribiendo: tiene cojones que lo que pidáis sea lo mismo que teníais pactado para la anterior legislatura y que los que no lo han cumplido hayan recibido más votos que antes. Divergente responde: no lo habéis hecho en 5 años, ¿por qué ahora sí se puede y antes no? Gótico se pregunta: ¿y cómo lo vais a hacer? ¿Imprimiendo más billetes? Vigilante Playero ironiza: menos mal que logramos echar al anterior gobierno, eran una panda de inútiles. ¡Anda, si eran ellos! Miguel Ángel Nutri escribe: deja la política y deja de mentir. Laxen Mersoug escribe: se te acabó el cuento, hippie asqueroso. Gotelin 2 responde: parece que no habéis gobernado vosotros estos últimos 5 años, ¿no? Y Hater Kong reacciona escribiendo: pues habéis estado 5 años entre pitos y flautas en el gobierno. Ahora estáis en medio de un ere. Yo no le daría gasolina a un pirómano, por si acaso, ¿sabes?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Luego del lamentable y escandaloso ataque contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos el pasado 24 de septiembre, todo el mundo se ha solidarizado con la nación caribeña. Este también es el caso del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que se ha convocado a la comunidad latinoamericana para exigir a Washington plenas garantías a la misión diplomática cubana en Estados Unidos. Igualmente, este movimiento busca que los latinoamericanos se unan para romper el bloqueo económico ilegal que Washington estableció contra la isla hace más de 6 décadas. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Como ya lo hemos comentado desde nuestro espacio esta semana, en el marco del 7º-8º debate general de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, las naciones latinoamericanas y de otras partes del mundo se han puesto de acuerdo en criticar el bloqueo económico contra Cuba, al igual que el sistema unilateral de sanciones que ejerce Estados Unidos contra sus oponentes políticos. Claramente esto y mucho más ha dejado claro que la comunidad internacional no occidental ya no soporta más los maltratos de Estados Unidos y sus políticas hegemónicas. Cuba claramente es la nación clave en todo esto, pues los 60 años de lucha de la isla han demostrado que la dignidad no se puede comprar a ningún precio. Esto nos permite entender que la visión estadounidense basada en la mentalidad del todo vale simplemente ya no tiene cabida en el creciente mundo multipolar y el surgimiento del sur global. Esto es necesario resaltarlo, porque el grato recibimiento que se le dio en la ONU al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha demostrado que la imposición de las políticas de Occidente contra otras naciones es algo que debe quedar en el pasado y ya no sirve ante un nuevo mundo que se está creando. Incluso podemos ver cómo el mundo no occidental aplaude a Cuba y exige el quiebre del bloqueo económico al que se le tiene sometida, mientras que desde Occidente buscan legitimizar al nazismo con heroísmos de criminales nazis ocultos en Canadá. Es por eso que ante esta manifestación de rechazo al bloqueo económico de la isla y el sentimiento de establecer un mundo más multipolar, en Estados Unidos han decidido actuar de la manera que más les gusta, y es por medio de ataques criminales y cobardes. Así lo pudimos ver el 24 de septiembre, cuando radicales occidentales atacaron la sede diplomática cubana con bombas incendiarias. Y aunque no hubieron heridos, sí el acto protagonizado ha dejado mucho de qué pensar, más si se tiene en cuenta la poca acción de las autoridades estadounidenses para buscar y enjuiciar a los criminales. Sabemos que esta clase de actos no son nuevos e incluso han sido legitimizados en más de una ocasión por las autoridades estadounidenses, incluso en su propia nación, contra las comunidades afroamericanas y nativoamericanas. Recordemos que Cuba, como nación, ha defendido los derechos sociales y de la humanidad, siguiendo los senderos de José Martí y Fidel Castro, dando incluso respeto y apreciación a individuos que han sido perseguidos desde Estados Unidos, como lo fue el activista afroestadounidense Malcolm X, a quien se le hizo recientemente un homenaje en Cuba por su encuentro histórico con el líder de la Revolución Cubana. Es por eso que en este sentido, desde México, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba ha condenado el perverso acto contra la embajada cubana en Estados Unidos, teniendo en cuenta que este tampoco es el primer caso, debido a que ya en abril del 2020 se había establecido un ataque con un fusil de asalto a la sede diplomática. Este movimiento exige a Washington que se proteja y se den las garantías de seguridad a los diplomáticos cubanos, como también se establezca quiénes son los culpables de estos viles actos. Pero sobre todo, y muy importante, el movimiento invoca a la solidaridad latinoamericana para romper el bloqueo económico como comunidad de hermandad. Pero para que podamos ver más a fondo sobre este tema y entender por qué es importante generar este apoyo a Cuba en su lucha contra un bloqueo ilegal e injusto, traemos a nuestro espacio a la politóloga mexicana Tamara Barra Monzón, quien es miembro de la coordinadora del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y vino a explicarnos más sobre este apoyo a la isla caribeña. Tamara, bienvenida a Radio Sputnik.
Muchas gracias, Cristian, y gracias por la invitación, y bueno, y pues un abrazo a todo tu auditorio. Bueno, pues mira, solamente falta una ojeada al pasado, eso nunca lo debemos obviar. Hay que recordar cuál ha sido la relación que ha impuesto Estados Unidos en contra de Cuba. No podemos dejar de mencionar que hay más de 3.000 cubanos, de cifras oficiales ya confirmadas, más de 3.000 cubanos asesinados por atentados terroristas realizados por Estados Unidos, ¿no? Y mafias anticastristas, mafias antirrevolucionarias, que han llevado a cabo pues hechos atroces en diferentes momentos de la historia revolucionaria. No olvidemos cuando el avión en pleno vuelo estalló con toda la selección de un equipo olímpico, el atentado en donde falleció el italiano Fabio Di Selmo. En fin, aquí nos podríamos quedar horas hablando, expresando todos los atentados terroristas que ha tenido Cuba que sufrir, que lamentar, y muchos que gracias a su gran capacidad de inteligencia ha salvado, ¿no? Bueno, cuántas veces también quisieron asesinar al comandante Fidel Castro. En fin, Cuba siempre ha padecido de ese tipo de hechos. De hecho, hace unos que dos años, hace no mucho tiempo, hubo ya también un ataque a la embajada de Cuba en Estados Unidos, ¿no? Hechos que seguramente eran del conocimiento, se tenía información de lo que iba a pasar, de lo que iba a ocurrir. Por fortuna, tenemos una mirada, una cuestión digna de todos los países, o de la mayoría de los países de América Latina, en donde repudian de manera unánime ese tipo de hechos, ¿no? Ese tipo de hechos que pueden marcar, además, no solamente a Cuba, sino a diferentes naciones que están tratando de salir del dominio estadounidense. Una excelente elocución fue del presidente Petro, el presidente de Colombia, ahora en la ONU, ¿no? En donde llama, donde invita a los demás países, a donde llama a Estados Unidos principalmente, a cambiar su política internacional. En donde, teniendo en cuenta el tema de las drogas, el tema de la corrupción, el tema de esa destrucción internacional de las sociedades, esas terribles olas migrantes en donde la gente está huyendo de la pobreza, de la desesperación, de la violencia, donde, bueno, pues que ya está alcanzando niveles extraordinariamente fatales para toda la población mundial, con consecuencias terribles, abismales, en todos los aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales, donde, bueno, dicen, ya estuvo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer todos, pero principalmente los grandes capitales, principalmente este imperio estadounidense que tanto daño ha hecho a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, Cuba siempre manteniéndose, Cuba siempre es una víctima de los gobiernos estadounidenses que no dejan de en paz, que no dejan que Cuba tenga su libre destino, que Cuba sea una nación que pueda vivir sin este bloqueo económico, financiero, comercial, que lo ha tratado de asfixiar y que está pasando Cuba por situaciones muy complicadas. Además de ese bloqueo, súmenle este tipo de actos terroristas, ¿no? Y bueno, entonces, pues nosotros estamos pues muy enojados, muy no sé qué palabra, pues estamos realmente hartos ya de, bueno, ¿qué más quiere Estados Unidos? ¿Qué más quiere esta derecha contrarrevolucionaria? Esta gente que solamente se dedica a generar odio, ¿no? O sea, lo que queremos es de que Cuba, como cualquier otro país, como cualquier otra nación, tenga su libertad, tenga su libre autodeterminación, sea una nación pues con plena soberanía, en donde ellos sean los que elijan qué tipo de gobierno, cómo van a vivir y cuáles son los objetivos que van a alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que queremos, es lo único que exigimos, solamente que el respeto a una nación como cualquier otra lo haríamos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Por fortuna se están cambiando las cosas. Estas reuniones que hubo apenas con el G77, estas nuevas exposiciones en la ONU, bueno, pues nos dan pues buenos brillos, ¿no? Me platicaba comentaba una compañera que realmente hizo un pronunciamiento ahora en el periódico La Jornada aquí en México, del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, con el tema ese del Consejo de Seguridad, ¿no? Que bueno, pues qué cambios se pueden hacer. Me decía, bueno, pues es casi imposible, pero lo importante es que ya tan siquiera está sonando. Ya tan siquiera hay ese ruido, ese aroma, en donde las cosas tienen que modificarse, se tienen que transformar, porque bueno, solitos, todos, hasta las mismas naciones poderosas, se están dando cuenta que este rumbo pues ya no va para ningún lado, sino va para solamente la desgracia, para el odio, para el terrorismo, para las crisis económicas, políticas, sociales, ¿no? Esa cuestión migrante tan terrible que estamos viviendo, ¿no? No solamente es una cuestión de pensar en guerras allá en Ucrania, en fin, es una cuestión ya que nos está palpando y que nos está pegando a todo mundo, ¿no? Entonces, vemos con optimismo ese nuevo cambio que puede existir, pero bueno, también ya sabemos que nos carga mucho trabajo que hacer y sobre todo pues no debemos dejar y ser indiferentes a ningún tipo de ataque, a ningún tipo de acto que vaya en contra de cualquier nación.
Así es, Tamara. Tamara, acá con esto que tú estás diciendo, precisamente no puedo evitar preguntarte. Vemos que hay un Gustavo Petro que precisamente está denunciando este tipo de cosas, pero al mismo tiempo habla de dos situaciones. Uno, lo que es la integración regional, algo que él de hecho se ha sentado a hablar con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también esa confianza que él le tenía a Biden, de que Biden supuestamente iba a aligerar precisamente sus políticas de acuerdo a Cuba. Y de hecho, hasta el mismo Petro se ha deprimido con ese sentido. O sea, se ha sentido precisamente engañado porque Biden precisamente no ha eliminado el bloqueo contra Cuba o no ha suavizado sus políticas contra Cuba, algo que ya era evidente de todas maneras. Acá con esto, Tamara, ¿qué posibilidad habría que buscando en esta integración regional latinoamericana los mismos países latinoamericanos rompan el bloqueo contra Cuba y establezcan mayores mercados entre ellos mismos? ¿Cómo lo podemos analizar alrededor de esto, Tamara?
Pues mira, yo cuando ese tipo de ¿qué esperas de los gobiernos estadounidenses? Pues así como decía el Che, ¿no? Pues ni tantito así, ¿no? Toda la historia siempre ha sido pues tienen una visión avasalladora, ¿no?, imperial. Entonces, bueno, pues más bien, pues nunca se confió en un tipo como él, ¿no? Más bien él está atendiendo a sus intereses económicos y más ahora en una situación electoral, ¿no? Él tiene que reelegirse, él va también por ese voto duro, ¿no?, de los países en donde se genera más contra de Cuba, ¿no?, como puede ser el estado de Florida. Entonces, bueno, pues él entre la cuestión electoral y los mismos intereses estadounidenses, pues va a mantener esa política, si la puede endurecer, lo va a hacer, como ya también en algunos momentos ya de su gobierno lo ha marcado, no solamente ha dejado, sino que ha vuelto a sancionar, ha vuelto a meter más elementos en contra de Cuba.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Una compañía enfocada en el desarrollo de la minería de Bitcoin señala que quemar neumáticos triturados puede funcionar como fuente de combustible alternativa para la de minería de criptomonedas, especialmente de la reina de las cripto. Sin embargo, algo que parecería una solución a un problema global está generando rechazo por las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente. Con más detalle, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, la empresa Stronghold Digital Mining tiene como plan producir el 15% de la electricidad que se utiliza en su granja minera a partir de la quema de cauchos. La incineración de neumáticos produce una energía identificada como Tire Derived Fuel, combustible derivado de neumáticos o TDF, la cual surge de la mezcla de cauchos con carbón u otros materiales como madera o desechos químicos que son quemados en hornos de concreto, centrales eléctricas o fábricas de papel. Sin embargo, esta solución para el problema de los neumáticos desechados, un mal que por cierto aqueja a gran parte de los países de todo el mundo, levanta polémica debido a que la quema de estos desechos no es reciclaje, aunque esté enfocada en recuperar la energía derivada de este proceso. A pesar del malestar que pueda generar esta noticia en los más ambientalistas, el uso de combustible derivado de neumáticos está permitido. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, aprueba la utilización de TDF en función de una serie de pruebas que se realizan desde 1991. Sobre este tema, hoy nos va a hablar Josep Lorenzo. Él es español y experto en todos estos temas relacionados con la minería de criptoactivos y Bitcoin. Lorenzo, bienvenido, muchas gracias. Cuéntanos cómo se relaciona la quema de neumáticos con la minería de Bitcoin.
Pues muchas gracias, Alberto, por invitarme de nuevo. Ya sabes, para mí es todo un placer estar aquí acompañándote y sobre todo con el tema este que me comentas, ¿no? Bueno, a ver, la relación entre la quema de neumáticos y la minería de Bitcoin se establece, digamos, a través de, bueno, de mirar cómo podemos reutilizar todos aquellos desechos que produce el ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con el tema de los neumáticos, lo que se hace es triturarlos como fuente de combustible alternativa para generar energía. Entonces, en este proceso, los neumáticos se queman en hornos de concreto o centrales eléctricas para producir esa electricidad que luego se utiliza en las granjas de minería de Bitcoin, ¿vale? Esta práctica lo que busca es combinar, pues, todo el tema de la minería de criptomonedas con soluciones energéticas eficientes y respetuosas con el medio ambiente para reutilizar, digamos, todos los materiales de desecho.
¿Cuáles pueden ser los riesgos ambientales al realizar esta acción?
En este caso sí que es cierto que la quema de neumáticos sí que produce, pues bueno, puede liberar según qué toxinas o compuestos químicos en el aire, ¿no? Entonces aquí sobre todo lo que hay que, sí, tener una regulación y sobre todo ser, y digamos, muy cuidadoso con todos los procesos y cumplir con toda la legislación vigente, ¿no? Para no contaminar, ¿no? Lo que no vamos a hacer, digamos, como a veces se dice, desvestir a un perro para vestir a otro, ¿no? Entonces aquí sí que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la gestión adecuada de estos residuos de neumáticos sobre todo es crucial para evitar incendios forestales y criaderos de vectores de enfermedades en según que vertederos de basura. Entonces, súper importante, pues exacto, el manejo adecuado y la acumulación de estos neumáticos usados, pues no es algo que sea bueno, ¿no? Entonces, ahí sí que podría usarse, como te digo, para generar esta energía y sobre todo tener que ser muy cuidadosos en cómo se realizan todos los procesos para evitar el menor riesgo posible a nivel medioambiental.
¿Qué tipo de medidas regulatorias se necesitarían para una práctica de este tipo?
Esta pregunta es un poquito complejo porque ahí tendríamos que mirar dependiendo de cada legislación de cada país, ¿no? Pero así digamos que a modo genérico, ¿vale? Y un poco enfocado a todo el tema de la minería y demás, para llevar a cabo, o sea, digamos, una quema segura y amigable con el medio ambiente de los neumáticos en el contexto de la minería de Bitcoin, yo creo que las medidas regulatorias tendrían que ser sólidas y alguna de ellas podría ser, lo primero de todo, el control de emisiones, ¿no? Establecer esos límites estrictos para que las emisiones que se liberen, que pueden ser tóxicas durante la quema de estos neumáticos, asegurarse muy bien de que sean eliminadas y que cumplan con una supervisión muy estricta y la aplicación de la ley para controlarlas y que no sea perjudicial. Luego también otra sería el almacenamiento y la manipulación segura de los neumáticos, ¿no? Implementar esas prácticas seguras para el almacenamiento y la manipulación de los neumáticos usados, sobre todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Para prevenir incendios y riesgos medioambientales. Otra sería toda la legislación y normativas respecto a residuos, ¿no? Pues regular ese manejo de residuos para garantizar su eliminación adecuada y prevenir la acumulación de estos elementos en vertederos. Y luego también algo de lo que soy muy defensor es de la transparencia y la divulgación, ¿no? Exigir que las empresas que realizan esta quema de neumáticos divulguen su información sobre sus prácticas y las emisiones que generan de ellos para que, bueno, haya una supervisión pública y que todas las personas tengan acceso a ello.
¿Existen quizás medidas más sostenibles para la eliminación de neumáticos en desuso?
Actualmente se busca que toda la energía que consumen las granjas de minería de Bitcoin sea lo más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y la mayoría de ellas son energías renovables, solar, eólica y demás. Y muchas de las grandes granjas mineras ya están ubicadas en países donde per se el clima es frío para reducir el consumo de energía y dejar menor huella de CO2, ¿no? Entonces, la producción de bitcoins a partir de la quema de neumáticos, buscan esa medida de la energía que se produce con esta quema, no desecharla, sino poderla reutilizar para esas centrales energéticas y poder dar pues energía tanto a las granjas mineras como a otras posibles industrias que puedan estar alrededor, ¿no? Pero sobre todo, súper importante la regulación a nivel de medio ambiente para controlar todas esas cuestiones de emisiones y demás para que no contaminen y se haga un uso responsable y una regeneración de ellas.
¿Puede esto resultar realmente beneficioso para los mineros de Bitcoin?
¿Beneficioso para los mineros? En cierto modo sí, porque, a ver, si nos ponemos en el plano de que los neumáticos triturados como fuente de combustible alternativa sí que podría ser beneficiosa para los mineros de Bitcoin en términos de reducción de costos de energía y la contribución a la sostenibilidad, ¿no? Ambiental, estamos con, ¿no?, unos residuos que se generan, los estamos reutilizando para otras opciones, siempre que se implemente correctamente y se cumpla con las regulaciones ambientales que marcan en cada país y que ayuden al planeta en general, ¿no? Entonces, esta práctica sí que podría permitir a las granjas mineras de Bitcoin operar de manera más sostenible desde el punto de vista ambiental, ¿de acuerdo?
Joseph, muchísimas gracias por tu información. Algunas últimas palabras antes de despedirnos.
Bueno, como resumen, sí que te podría decir, ¿no?, que, a ver, es una buena iniciativa en la búsqueda esa de combinar todo el tema de la minería y las soluciones respetuosas con el medio ambiente, pero sin dejar de lado y, sobre todo, abordando los riesgos ambientales que se pueden crear, ¿de acuerdo? Con lo cual, primero sería establecer esas regulaciones sólidas y garantizar la gestión adecuada de estos residuos para que la práctica realmente sea amigable con todo el entorno. Yo creo que poco a poco tendremos hacia eso dentro del mundo de la blockchain y de las criptomonedas en utilizar energías al máximo renovables y respetuosas con el medio ambiente. Pues bueno, un placer haber estado aquí contigo y ya sabes, a tu disposición cuando lo necesites.
Gracias a ti, Joseph, por la apertura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
China deja de exportar dos minerales que necesitan los fabricantes de chips de todo el mundo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, según las noticias que llegan, Carlos, las exportaciones chinas de dos minerales raros que son esenciales para la fabricación de semiconductores se redujeron a cero en agosto, un mes después de que Pekín impusiera restricciones a las ventas al exterior alegando motivos de seguridad nacional. China produce alrededor del 80% del galio y cerca del 60% del germanio del mundo, según la Alianza de Materias Primas Críticas, pero no vendió ninguno de estos elementos en los mercados internacionales el mes pasado, según mostraron los datos de las aduanas chinas publicadas esta semana. Las exportaciones de germanio de julio fueron más del doble que las de junio, ya que las compras se dispararon antes de la fecha de entrada en vigor de las restricciones que forman parte de la escalada de la guerra de China con Estados Unidos y sus aliados por el acceso a tecnología estratégica. Las restricciones chinas son un indicio de la aparente voluntad de China de tomar represalias contra los controles de exportación de Estados Unidos. ¿Qué significa esto, Carlos?
Bueno, significa blanco sobre negro, sobre la realidad global que hoy estamos viviendo, de los cambios tectónicos que se sabía que estaban ocurriendo, pero que no se les daba el nivel ni el alcance que habían adquirido. Todos hemos observado en los últimos años una ofensiva norteamericana empezada a finales de la administración de Obama, profundizada por Donald Trump y mantenida por el actual presidente de Estados Unidos, el señor John Biden, de enfrentar el desarrollo industrial, tecnológico, científico de China y de sus aliados. Y eso lo hicieron utilizando la herramienta que conocemos como sanciones unilaterales, que también son sanciones ilegales, que también son sanciones que no están dentro de la órbita de las Naciones Unidas, sino que son decisiones totalmente tomadas por las administraciones norteamericanas por encima del derecho internacional, pero que no tienen, digamos, ningún tipo de resistencia de sus aliados ni réplica en ningún organismo internacional que sancione esa aplicación de esos elementos. Pues bien, en ese sistema que estamos viviendo, en el cual ha hecho abuso Estados Unidos de sanciones, ver simplemente la cantidad de sanciones aplicadas a la Federación Rusa desde el 2014 a la fecha, es increíble la cantidad, así se han ido sumando distintas estructuras o países o administraciones que Estados Unidos las considera adversarias y que le ponen en riesgo y en peligro su nivel de desarrollo y su sistema o calidad de vida. En este caso, se han encontrado con lo que vendría a ser una piedra en el zapato. ¿Qué ha pasado? China ha seguido un proceso durante décadas de desarrollo y de crecimiento autónomo que le ha llevado a tener grandes primacías en distintos elementos. En marzo de este año, pongamos esto en contexto, porque si no, no entendemos nada.
Claro.
El Instituto de Política Estratégica Australiana, el ASPI, decretó que en un extenso informe que ha sido publicado, está en las redes, está en los grandes periódicos, pero por supuesto que es una noticia que sale como aislada porque luego la cantidad de otras noticias tapan estas cosas y no se alcanza a comprender la verdad de la situación. Este informe de ASPI, de reitero, de este año, marzo 23, decía que China supera en 37 de 44 claves de innovación tecnológica. Prácticamente el 80% supera China en claves de innovación tecnológica. Y también, si vamos a analizar esta situación, veíamos que dentro de las claves de innovación tecnológica, ¿qué es lo que está? El tema de la inteligencia artificial, la robótica y decenas de otros elementos, pero también está el tema de los minerales especiales. Los minerales especiales que últimamente han hecho un gran desarrollo, especialmente desde lo que se llama las tierras raras. Y allí China ha logrado tener un dominio monopólico de las mismas. Hoy en día China es el monopolio del 80% de las tierras raras, que son fundamentales para las industrias de alta tecnología y de innovación. Entonces, ¿qué ocurrió? Estados Unidos, en su afán de impedir el crecimiento tecnológico y el desarrollo científico de ese país al que considera adversario estratégico, de acuerdo a sus documentos públicos oficiales del gobierno de Estados Unidos, le empezó a aplicar sanciones en el tema famoso de los chips o semiconductores, que son piezas clave en todos los sistemas informáticos. Pues bien, ¿para qué? Para impedir que China adquiriera chips de última generación y de esa forma restarle posibilidad de crecimiento tecnológico, frenar su proceso científico-tecnológico. Pero hubo un pequeño error. ¿Cuál era? Y ese famoso 80% de monopolio de las tierras raras por parte de China, que es el principal exportador en el mundo también. Y justamente como tú has hecho referencia, el galio y el germanio son dos minerales de tierras raras muy fundamentales en la industria de los chips. Entonces, como a China se le ha prohibido a través de las sanciones, aunque se sabe que no han podido frenarlas, la provisión de chips de última generación, entonces China contesta con qué. Bueno, ustedes me dicen que no puedo acceder a esto, bueno, ustedes tampoco van a acceder a los minerales que son necesarios para la producción de este elemento.
Carlos, perdón la interrupción, sí. ¿Estamos ante un error de cálculo de Estados Unidos? ¿Estados Unidos pensó que eso no iba a pasar porque China se iba a asustar y que no podía tomar una medida así? ¿O es prepotencia o soberbia? ¿Cómo lo ves tú a esto, un error de cálculo?
Yo creo que esto es la soberbia llevado al extremo, que le ha hecho creer a Estados Unidos que es lo mismo aplicarle sanciones a China, a Rusia o a la propia India, como ya también se sabe que están aplicándosele, o a Irán, y que no iba a tener ningún tipo de respuesta como han sido las sanciones que le han aplicado a países del tercer mundo cuando ellos han intervenido. La realidad es que en un mundo interconectado, en un mundo en que se necesita absolutamente todos entre todos y que ya nadie produce un producto con todos los bienes que necesita desde un solo país, esta posibilidad era más que real de que ocurriera, que uno de los elementos que se usan para esas producciones fuera eliminado por quien se siente agraviado, agredido, ninguneado. Bueno, entonces, así ha sido esta soberbia norteamericana que creyó que podía hacer lo que quería en el mundo, de ser no solamente el gendarme del mundo, sino que además aplicar esas famosas normas y reglas que tanto pregonan, que todos sabemos que es para beneficiarse absolutamente a través de esas supuestas normas y reglas. Bueno, las normas y reglas se le volvieron en contra. ¿Por qué? Y porque esos dos elementos no están hoy en día disponibles para el mercado occidental. Y todo esto lleva a su vez a un desbarranque del sistema, porque si se paraliza también esa industria, también van a sufrir los otros productores de chips, que quienes son fundamentalmente la República de Taiwán, que es el mayor productor de chips del mundo, y la República de Corea del Sur, también gran productor de chips. Todos muy relacionados con China. Cuando se tomó esta medida, parece ser de que no se tomó en cuenta que la interrelación comercial y económica entre esas naciones productoras de estos elementos clave era con China, no con Estados Unidos. Y bueno, ahora en una devolución de atenciones le ocurre esto de la parálisis. Pero esto forma parte de una situación que es irreversible, Javier. Uh-huh. ¿Por qué decimos esto? Porque vos fíjate lo que ha ocurrido. En patentes, o sea, que es innovación, uno patenta un invento, China lo ha superado a Estados Unidos. Ya en el 2019 fue la superación. China presentó 59.045 patentes y Estados Unidos presentó 57.700. O sea que ya China, tecnológicamente, tiene mayor iniciativa en estas claves de innovación.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un placer como siempre.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 619 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado la misma desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quienes habla Víctor Sujov, desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.